Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy es 10 de febrero, fiesta de Santa Escolástica. Nos vamos ya a la actualidad de nuestra diócesis. Un saludo afectuoso de Víctor Morujo en el control y de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. El pasado fin de semana, el 4 y el 5 de febrero, tuvo lugar en el seminario, en nuestro seminario, la tercera convivencia para chicos desde quinto de primaria hasta segundo de bachillerato. Empezó el sábado a las 10:30 de la mañana y terminó el domingo después de comer. Nos ayuda, nos ofrece a todos este repaso por la actualidad Inmaculada Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes. En esta convivencia, los participantes convivieron con los seminaristas compartiendo tiempos de oración, convivencia, estudio y juego. Tomás Jesús Serrano es formador del seminario.
Un total de 13 chicos han estado aquí con nosotros, conviviendo con los seminaristas del seminario menor y también con los niños de la escolanía, que ha coincidido también este sábado día 4. Este es el tercer encuentro que tenemos de este año, con el fin de que los chicos conozcan el seminario y puedan convivir con los seminaristas. Han convivido, han tenido estudio, deporte, juegos, oración, eucaristía y sobre todo comunidad. Creo que es importante que nuestros chicos conozcan el seminario y la vida de los seminaristas. Desde aquí animamos a que sigan haciéndolo.
El miércoles fue 8 de febrero, que desde hace unos años el Papa Francisco nos ha puesto en ese día, en el que tradicionalmente era San Jerónimo Emiliani, nos ha puesto la fiesta de Santa Josefina Baquita. Y ese día, el 8 de febrero, la Iglesia nos propone una jornada especial de oración y de reflexión sobre la trata de personas.
Por tal motivo, la Delegación Diocesana de Migraciones ha programado diversos actos a lo largo de las próximas semanas. Carmen Pilar Burillo es la coordinadora del programa de migrantes de Cáritas Diocesana.
La Delegación de Migraciones de la Diócesis, en coordinación con Cáritas Diocesana de Ciudad Real, el Grupo de Trata de Ciudad Real, vamos a realizar el día 14 de febrero una vigilia de oración en la parroquia de San Pablo a las 7:30 y el día 15 una eucaristía en Santiago a las 7:30 de la tarde. El día 23, en el Colegio de los Salesianos, tendremos una charla para centros educativos que se denomina Dar voz a las mujeres, de víctimas a supervivientes. El 9 de marzo, a las 6 de la tarde, en el antiguo casino, habrá una mesa redonda de sensibilización que se llama Caminando por la dignidad. El mes de mayo acogeremos una exposición que se llama La vida puede más.
Del 6 al 11 de febrero, a las 7:30 de la tarde, el obispo está presidiendo en la parroquia de San Pablo de Ciudad Real la oración diocesana por las vocaciones sacerdotales. 6 días para pedir al Señor que envíe obreros a su mies.
Esta oración, que tiene lugar también en otras parroquias de la diócesis, se está celebrando en la parroquia de San Pablo por ser el templo del que se encarga el seminario. Y a ella, a esta oración, está invitada toda persona que se quiera unir. Escuchamos a Gerardo Melgar, obispo de Ciudad Real.
Una de las necesidades más importantes que tenemos todos y que tiene toda la Iglesia es precisamente por las vocaciones sacerdotales. Estamos en momentos, yo diría, de sequía vocacional, no porque Dios no llame, que sí que llama y sigue llamando hoy, sino porque faltan respuestas generosas por parte de las personas a las que Cristo llama. Es el mismo Señor el que nos dice, rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y además nos da la razón para hacerlo, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada no surgen espontáneamente como la hierba del campo. Las vocaciones al sacerdocio son fruto, ante todo y sobre todo, de la llamada de Dios y también del apoyo de las familias, de los sacerdotes, de la comunidad cristiana en la que viven.
La Hospitalidad Diocesana de Lourdes está celebrando desde ayer jueves y hasta mañana, día 11 de febrero, Jornada Mundial del Enfermo, el triduo en honor a Nuestra Señora de Lourdes. Está siendo en la parroquia de Santiago de Ciudad Real. A las 7 es el rezo del rosario y a las 7 y media la celebración de la Eucaristía.
Cada día del triduo está siendo presidido por un celebrante. Hoy será Antonio Ruiz y mañana Enrique Galán, conciliario de la Hospitalidad. Pueden seguir este triduo, si así lo desean, en el canal de YouTube de la Hospitalidad de Lourdes de Ciudad Real.
Y también desde ayer jueves y hasta este domingo, día 12, está teniendo lugar en la Casa de Espiritualidad de Quinta Asunción el 965 Cursillo de Cristiandad de la diócesis.
El Movimiento de Cursillos de Cristiandad es un movimiento eclesial que actúa en el interior de la Iglesia Católica, sintiéndose vocacionado a participar activamente en la misión del anuncio de la Buena Nueva del Evangelio.
Pues hasta aquí la parte informativa del Espejo. Muchísimas gracias, Inma Inmaculada Serrano, y hasta el próximo viernes. Sobrecogidos con el terremoto de Turquía y Siria, tenemos antes de nada un WhatsApp con Juan Serna.
Todos seguimos aún sobrecogidos por el terremoto que durante esta semana ha destruido zonas del sur de Turquía y del norte de Siria. Parece que en algunos países se acumulan las desgracias y esto nos interpela y nos moviliza, y moviliza campañas como la que ha lanzado Cáritas de ayuda internacional. En medio de tanta destrucción, las imágenes de los rescates que se producen en los últimos días son una potente señal de esperanza. Hay que seguir abriendo paso a la dignidad de los que sufren. Me parece que estos acontecimientos nos recuerdan que estamos quizá mejor preparados para ayudar después de una tragedia que para intervenir y ayudar evitando que estas tragedias ocurran. Creo que esto nos debe enseñar a prepararnos para una solidaridad preventiva, aunque esto es más difícil. Pero para esto nos ayuda también la fe cristiana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Todavía no llegamos al Ecuador porque nos quedan 19 minutos para las 2, pero sí a una parte importante del Espejo, a su corazón. Mañana es 11 de febrero, Jornada Mundial del Enfermo. Es una inmensa labor la que la Iglesia hace en cada hospital, con cada familia, con cada enfermo, siempre desde la fe y con profunda esperanza. Hoy vamos a hablar, porque queremos acercarnos a la enfermedad, con una querida amiga, Cristina Galán. Buenas tardes, Cristina.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, primero, alegría, porque Cristina ayer le dieron muy buenas noticias sobre un cáncer muy agresivo.
Pues sí, así es. Ayer me dieron la semana, mejor que la lotería. Me dijeron que estaba prácticamente curada de un adenocarcinoma de pulmón.
Bueno. Oye, Cristina, ¿cómo se recibe cuando el médico te da el diagnóstico que fácilmente no esperas? ¿Cómo se reciben esas primeras noticias? ¿Cómo se reciben las pruebas siguientes, los plazos? ¿Cómo, en concreto tú, has ido recibiendo todo eso en el último año?
Pues se recibe muy mal, para ser sinceros. Lo de la resignación cristiana, que en mi caso yo sí soy cristiana, no la tuve en absoluto. Como enferma, la verdad es que lo recibes con una pataleta diciendo, ¿pero por qué yo? Creo que además es una actitud que tenemos casi todos los enfermos. ¿Por qué yo? Lo recibes de muy mal humor y de muy malas maneras. Ese es el recibimiento primero. Pero bueno, luego lo vas asumiendo con el tiempo. Pero la impronta es esa, lo recibes muy mal.
¿Y cómo es la relación en esas primeras semanas, incluso después, pues con amigos, con familia, con las personas que se van enterando y a lo mejor te abordan por la calle o te llaman? ¿Cómo es esa relación, que tampoco debe ser fácil?
Pues mira, en mi caso sí fue fácil, porque lo primero que pensé fue que no quería hacer secretismo de la enfermedad. Yo durante muchos años he pecado de abordar a la gente que sabía que estaba enferma demasiado, de una forma muy abierta. Y siempre pensé que la enfermedad no hay que ocultarla, no hay que ocultarla, sino compartirla. Entonces lo abordé yo misma contándoselo a todo el mundo a los cuatro vientos, lo que me pasaba. Entre otras cosas porque soy creyente y siempre he pensado que la oración es fundamental en estas cosas. Entonces lo compartí rápidamente con todo el mundo. Pero de coger el teléfono y decirle a toda la gente, ponte a rezar que me pasa esto. Claro. Entonces no lo he abordado mal en ese sentido. Es más, lo he compartido, he tenido la necesidad de compartirlo con, por supuesto, con la familia, que ha sido mi pilar fundamental, tanto mi marido y mis hijos como mis hermanos, como con los amigos. Los amigos han sido para mí fundamentales en este trance, que precisamente hace un año ahora mismo, el mes de febrero.
Claro. Hay una respuesta ante la enfermedad, que es la fe. Yo no sé cómo afrontarán esos difíciles momentos personas que no sean creyentes, que no tengan fe, pero tú, que ya lo has repetido dos veces, tú eres una persona profundamente creyente. ¿Cómo se vive la enfermedad desde la fe, desde tu cercanía con Dios y tu relación con Dios?
Pues mira, mucha gente me hablaba de, te estoy encomendando a tal santo, te estoy encomendando a la Virgen, te estoy encomendando. Yo tuve la desgracia de perder a mi padre de cáncer también muy joven. Y enseguida me puse en sus brazos, o sea, decía, papá, a mí no me hagas esto. Yo no le puedo hacer a mis hijos lo mismo que me hiciste tú a mí. Sí. Entonces, para mí me puse en sus manos, porque además yo sé que está en el cielo, fue un hombre buenísimo y sé que está en el cielo. Y todos los días la primera cosa que hacía por la mañana, vamos, y que sigo haciendo, es rezar a mi padre, pedírselo a él. Decirle, yo a mis hijos no los puedo dejar solos tan jóvenes. Son muy pequeños, no son niños, pero son chicos jóvenes y no les puedo hacer lo mismo. Entonces, para mí la fe ha sido un bastión importantísimo y sigue siéndolo.
Claro. Cristina, si a ti te preguntara alguien, que te lo pregunto, claro, ¿qué es, desde este lado de la enfermedad, cuál es la mejor forma con la que podemos acompañar, las mejores formas, los mejores comentarios con los que podemos acompañar en la enfermedad, en una enfermedad difícil como un cáncer, otro tipo de enfermedad, otras enfermedades dolorosas? Tú, habiendo pasado por eso, habiendo recibido muchos comentarios, muchas visitas, muchas llamadas, ¿cómo nos iluminarías a todos?
Pues mira, la clave yo creo que es el saber escuchar y acompañar al enfermo, pero escuchar de verdad. Una cosa que nos molesta a todos, por lo que yo he hablado con más enfermos oncológicos, son las palabras de ánimo que todo el mundo te las dice desde el cariño más profundo. Te dicen muchísimo ánimo, guerrera, o qué alegría. A mí cuando me tuvieron que quitar un pulmón, el pulmón izquierdo, y cuando la gente te manifestaba alegría, ¡ay, qué alegría! Pues son cosas que a un enfermo, al que le acaban de quitar un pulmón y que está cosido de dolores, le chirría, aunque sabes que te lo están diciendo desde todo el cariño. Entonces no le puedes decir a una persona enferma y llena de dolores que le da mucha alegría, aunque lo haga desde el corazón y desde el cariño. Creo que es importantísimo el saber escuchar, el saber acompañar, el decirle a una persona, estoy rezando por ti. Todo eso enriquece y da vida y da ánimo, de verdad. Porque que te digan mucho ánimo cuando te están dando una sesión de quimioterapia, que esto es realmente echa unos zorros, pues dices, pero ánimo que lo tenga tu tía.
Claro.
Se te pasan todas las palabrotas del mundo por la cabeza. ¿Cómo me puedes pedir ánimo? Yo lo que tengo es una necesidad espantosa de vomitar, no tengo ánimo.
Claro.
Entonces es muy importante el saber escuchar y el saber estar, pero estar de verdad. Yo, cuando la gente te dice lo que necesites, creo que eso sobra. Preséntate en su casa, como a mí me han hecho amigos de corazón. Tenía una vecina que es que todos los días venía a la puerta con una olla de lentejas o con natillas, o mi amiga Rosa, que si me está oyendo, eso no es una persona, eso es un ángel, que llamaba a la puerta y cuando abría decía, pero bueno, me llena la nevera de comida. Esas personas no te decían nunca lo que necesites. Estaban ahí físicamente para lo que yo necesitaba. Entonces, a un enfermo no le digas lo que necesites, házelo. Ve a su casa, preséntate y no pienses que molestas, porque los enfermos necesitamos que de verdad nos ayuden. Te tienes que entregar a esa ayuda con los brazos abiertos.
Claro. Lo has dicho también, que tu primera reacción fue comunicarlo y tu primera reacción fue pedir que se rezara por ti, ¿no?
Sí.
Quizá
sí.
Esa es una de las mejores en esa situación, decir, voy a rezar por ti, me voy a acordar por ti, te voy a tener presente.
Exacto, es que además eso te da muchísima vida, eso te da mucha vida. Incluso gente que no es creyente me decía, hoy te pienso, que me hacía mucha gracia, digo, si me piensas es que me estás rezando, aunque no seas creyente.
Claro.
Entonces esa gente pues te hace muchísimo bien, claro. Te hace muchísimo bien.
Pues muchísimas gracias, Cristina, por haber compartido con nosotros, con todos los oyentes de COPE, que son muchos, tu experiencia ante una enfermedad muy dura. Y ojalá que una de las cosas que hagamos unos por otros sea rezar, sea tenernos presentes, que
sí,
nos
es muy
sintamos...
La oración es fundamental.
Claro, que nos sintamos unos y otros unidos, ¿no? Uh-huh. Muy bien, pues Cristina Galán, muchísimas gracias en esta víspera de la Jornada Mundial del Enfermo.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y continuamos en El Espejo. Nos quedan 11 minutos para las 2, pero queremos, porque este fin de semana hay dos citas. Una es la Jornada Mundial del Enfermo, con un encuentro diocesano que hay mañana en Daimiel, a lo largo de la mañana. Pero la otra cita es la de Manos Unidas. Y tenemos en el teléfono a Conchita Martínez, que es la presidenta diocesana de Manos Unidas. Buenas tardes, Conchita.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel. ¿Cómo estás?
Hoy es el día del ayuno voluntario que nos propone Manos Unidas, un día sencillo de solidaridad con los que mueren de hambre, y este fin de semana es la campaña de Manos Unidas y todo el dinero que se recoja en las mesas estará destinado a esta campaña contra el hambre. El lema de este año es frenar la desigualdad, está en tus manos. Conchita, ¿qué podemos hacer? Así, cosas concretas que estén en nuestra mano para luchar juntos contra el hambre en el mundo.
Pues mira, lo primero que podemos hacer es tener disposición a escuchar, a informarnos de qué es lo que, qué realidades son las que viven estos hermanos nuestros que viven en unas condiciones sin dignidad e infrahumanas. Es lo primero, investigar, informarnos, escuchar cuando nos dan información de qué es lo que están pasando. Porque si vamos por la vida pues con la indiferencia que parece que no, que a nosotros no nos toca nada y que de eso nosotros pasamos, pues mal empezamos. Y a partir de ahí, pues también tener un compromiso de transformador, de cambiar nuestros comportamientos en una sociedad de consumista, en una sociedad donde lo que importa es lo material, procurar tener un comportamiento más austero, más responsable, sabiendo lo que hacemos, lo que consumimos, porque todo lo que consumimos y todo lo que malgastamos en esas sociedades en desarrollo está redundando luego en el desarrollo de otros pueblos que no tienen los recursos que tenemos nosotros. Cuando aquí resulta que tenemos comunidad, nuestra comunidad tiene la acumulación de todas las riquezas mientras haya poblaciones que estén muriendo de hambre, pues eso que nos haga de pensar. Y luego, por supuesto, pues también colaborar económicamente con nuestro pequeño donativo cuando se puede. Y aunque sea muy pequeño, que nos parezca muy ínfimo, bueno, pues la suma de muchos donativos, eso hace un mundo para allí. Ahora mismo venimos de un colegio de educación primaria, de hablar con los chicos sobre la campaña y demás. Ha sido una maravilla, porque si queréis la participación de los chicos, y entonces le decíamos, mirad, es que medio céntimo, un céntimo que deis, tu céntimo más el céntimo del otro, más el euro, eso hace un montoncito. Y lo que aquí es un montoncito, en aquellos países en desarrollo donde no tienen nada que comer y no tienen posibilidades ni recursos para poder desarrollar su proyecto de vida en condiciones dignas, para ellos ese montoncito es una montaña. Sirve además para apoyar muchísimos proyectos de desarrollo integral y sostenible que Manos Unidas financia.
Claro. Además, yo creo que lo peor, o a mí me lo parece, de los datos que Manos Unidas está ofreciendo, es que cerca de 670 millones de personas, que son muchos millones de personas, 670 millones de personas seguirán padeciendo hambre en 2030. Es el 8% de la población mundial. Desde 2015 no ha variado este número. Yo creo que esa es la peor noticia que podríamos tener.
Efectivamente, es así. Y ese es un dato, y más de 5 millones y medio mueren al año por la falta de acceso a los servicios públicos de salud, a los servicios de salud, y más de 8 millones y medio de personas mueren al año de hambre. Pues claro, que es que son cifras muy duras que nos deberían avergonzar y movernos a cambiar, a intentar transformar, mejorar el mundo desde nuestros comportamientos, desde la ayuda. Eso es lo que dice nuestra campaña de este año, y eso es lo que queremos sensibilizar. Claro. Es decir, frenar la desigualdad está en tu mano, no te puedes quedar parado. Todas las manos suman y todas las manos se necesitan para combatir las desigualdades.
¿Qué tipo de proyectos afronta Manos Unidas? Es decir, cuando colaboramos económicamente con Manos Unidas, ¿qué tipo de proyectos estamos apoyando? ¿En qué estamos ayudando? Cuéntanos un poco así en general.
De acuerdo, pues mira, fundamentalmente son, y esa es la esencia y la idiosincrasia de nuestros proyectos, es que promueven cambios estructurales para mejorar las condiciones de vida, las maltrechas economías familiares. Es decir, no vamos a paliar puntualmente una situación. No son proyectos asistenciales, sino lo que provocamos y lo que promovemos son proyectos de desarrollo integral. Proyectos que vienen demandados por las propias comunidades que lo sufren, y en donde las propias comunidades, lo fundamental es que sean partícipes del desarrollo de ese proyecto para que una vez concluido se convierta en un proyecto, en una situación sostenible que les mantenga, pues eso, un proyecto de vida futura. Sí. Y entonces, para eso, lo que hacemos es reforzar iniciativas estratégicas con estas comunidades, pues procurándoles formación profesional que esté directamente vinculada con los emprendimientos o las cooperativas que se quieran montar, microcréditos para la transformación y comercialización de productos locales, porque se trata además de que ellos, sus proyectos, están adaptados a sus condiciones naturales y a sus recursos del entorno. Proyectos agropecuarios para pequeños agricultores, iniciativas de comercio justo. Bueno, pues de eso se trata, de proyectos, y decía que eso es fundamental, que estén adecuados a su entorno, evitando que los grandes lobbies y este mundo industrializado, y que lo donde únicamente interesa el beneficio y los intereses de un determinado reducidísimo grupo de los que tienen la economía y las riquezas en su mano, vayan destruyendo los recursos de estas personas, cuando a partir de ellos pueden generar su propio proyecto de vida para marcarse una vida digna, que les permita tener un salario justo y una economía, una capacidad económica que le permita acceder a otras, al resto de recursos.
Muy bien, pues este fin de semana, campaña de Manos Unidas, campaña contra el hambre, y todos colaboramos, porque juntos, unidos, somos capaces de frenar la desigualdad. Conchita Martínez, presidenta diocesana de Manos Unidas, muchísimas gracias por habernos atendido. Y adelante en esta semana especial de actividades y de dar a conocer la labor de Manos Unidas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Miguel Ángel, por darnos siempre eco. Y muchísimas gracias a la ciudadanía, que es muy solidaria y se pone en nuestro lugar y en el lugar de los de allá. Muchas gracias.
Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Bueno, y que gracias a Dios ya es viernes, un viernes más. Estamos ya a 10 de febrero. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Pues siendo viernes, le damos gracias a Dios porque tenemos con nosotros, para ayudarnos y para acompañarnos en nuestras reflexiones, a Antonio Gallardo, a nuestro querido Antonio Gallardo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Hoy sería un buen día para comentar la llamada Ley de Bienestar Animal recién aprobada en las Cortes gracias a la ministra de Nada, llamada Ione Belarra, la cual se vanagloriaba de ella diciendo textualmente: «Solo quien respeta la dignidad de la vida de los animales es capaz de respetar la vida de las personas». La misma ministra, cómplice de la ley del aborto con la que se mata anualmente a 100.000 personas. Pero digo que hoy hay que hablar de otra cosa, y en sentido absolutamente contrario. Y es cómo, tras el tremendo terremoto de Turquía y Siria, con ya más de 20.000 muertos, sale a relucir lo mejor del ser humano. Un terremoto en esa zona y en invierno es una tragedia exponencial. Y no habiendo pasado ni 24 horas, cientos de voluntarios, casi 1.000, llegaban a la zona asumiendo el riesgo de nuevos terremotos y réplicas. Y gracias a ello, son ya también cientos los rescatados entre escombros. Algunos de esos voluntarios serán cristianos, otros quizás no, pero ciertamente son cirineos que cargan con las cruces que miles de semejantes arrostran estos días. Hoy quiero dar gracias a Dios por estos héroes anónimos que nuevamente elevan, estos sí, la dignidad del hombre a la categoría de verdaderos hijos de Dios. Pues un saludo grande y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Nos queda todavía el tuit del Papa. Les vamos a destacar el de ayer, el del 9 de febrero, que lo publicó el Papa Francisco a la 1:30 del mediodía, que dice así: «Es tiempo de compasión, es tiempo de solidaridad, basta ya de odio, basta de divisiones que llevan a la autodestrucción de la humanidad. En el dolor, unámonos, ayudemos a quienes sufren en Turquía y Siria, construyamos la paz y la fraternidad en el mundo». Nosotros volvemos el próximo viernes 17 de febrero. Les dejamos ya con Pilar García Muñiz. Que no perdamos nunca la esperanza. Buenas tardes.